De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Y seguimos, los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid, vamos a arrancar la que se va a convertir en nuestra segunda hora de programa. Hasta las 2 de la tarde os recuerdo que seguiremos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid y que, bueno, pues todavía nos quedan cositas de las que hablaros. Por ejemplo, en esta segunda hora de programa os vamos a presentar esa nueva comunidad educativa online diseñada para romper esa brecha digital que aún separa a muchos padres de sus hijos. Se llama Educando, pero eso sí, a ese Educando le vamos a poner dos oes finales, ¿de acuerdo? Sería Educando, pero en lugar de una sola o le ponemos dos. Hablaremos de esa nueva comunidad educativa online, al igual que tendremos tiempo para escuchar la música que va a llegar de la mano de Manolo Calderón con sus efemérides musicales, y por supuesto también vamos a tener tiempo para hablar de consumo, para hablar de vivienda. Si tenéis alguna duda a ese respecto, ya sabéis que podéis enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: hoy@ondamadrid.es. hoy@ondamadrid.es, ponéis en el asunto vivienda. Y antes de meternos de lleno, como decíamos, en los contenidos, vaya una convocatoria que desde luego me parece bonita y que quiero comentar con vosotros. Será a la 1:30 de esta tarde, cuando en la calle Prado, esquina con la calle San Agustín, en Madrid, se descubra una escultura muy especial. Esa escultura es un homenaje a Fortunato. Y os preguntaréis, ¿quién es Fortunato? Pues Fortunato es un vendedor de la ONCE que desde hoy mismo va a tener esa escultura en pleno centro de Madrid, en la calle Prado, esquina calle San Agustín. Es una manera diferente de celebrar los 75 años ya de la Organización Española de Ciegos de España, de la ONCE. Así que es bonito y queremos de alguna manera también estar cerquita de Fortunato, que se nos va a convertir en estatua en la calle Prado, esquina San Agustín. 75 años ya de la ONCE y Fortunato, que va a tener su escultura. ¿Quién se lo iba a decir? Seamos prácticos en esa sección que dedicamos al consumo, porque vamos a repasar esos consejos básicos para ahorrar en el día a día, que buena falta nos hace, sobre todo ahora, Carmen, que vienen las vacaciones y que todo el dinerito que nos sobra hay que meterlo en la hucha para poder disfrutar un poquito más.
Desde luego, y hay muchas cosas además en nuestra vida diaria de las que podemos sacar unos euros que poco a poco, a fin de mes, pues supongan un ahorro importante. Podemos sacarlos de la factura de la luz, de la cesta de la compra, de todo, pero sobre todo se puede ahorrar de casa. Y no solamente de las cosas de nuestra vida cotidiana en casa, sino también, de paso, que ahorramos, contribuimos al medio ambiente. Porque no solamente nos va a beneficiar al bolsillo, también ahorrar es bueno para cuidar el entorno.
Yo hay una factura que me da mucho, mucho miedo cada vez que la recibo en casa, que es la de la luz.
Sí, miedito.
Así que yo creo que podríamos intentar empezar por esa. Saludamos a Lupina Iturriaga, que es la fundadora y directora de Fintonic.com. Muy buenos días, Lupina, bienvenida.
Buenos días.
La factura de la luz, yo lo asumo, es una de las que más pavor me da.
Sí, sí, porque es que de media al año en España pagamos más de 990 euros y la verdad y 50% se va en calefacción, así que es un importe importante.
Sí, visto así junto todavía me ha asustado un poquito más. ¿Vamos a poder rebajarla? ¿Podemos hacer algo para intentar reducir esa cantidad de dinero?
Hay muchos consejos que os puedo dar, entre ellos primero saber cuántos gastáis y poder ir viendo en herramientas tipo Fintonic cómo habéis ido gastando los meses anteriores para ver vuestra evolución, que simplemente compararos el año pasado con este y ver qué estáis haciendo bien o qué estáis haciendo mal, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, la iluminación, las bombillas. Casi todos seguimos utilizando bombillas incandescentes y solo uno de cada 100 utiliza las bombillas LED. Uh-huh. Estas bombillas son mucho más caras, pero es cierto que, por ejemplo, en un baño simplemente con 4 halógenos normales y corrientes encendidas 4 horas al día, en un año ya, año y medio, has amortizado la inversión, porque estas bombillas te cuestan de 12 a 20 euros, es decir, son más caras que las normales, pero la diferencia de duración es que te van a durar 48.000 horas más. Entonces,
hablamos de los LED, porque es que tenemos bombillas de bajo consumo, incandescentes, halógenas, fluorescentes, LED, que uno ya no sabe qué comprar, uno ya no sabe cuándo va.
Sí, totalmente, hablamos de las LED, porque las LED lo que te hacen es que se convierta la energía en luz en vez de en calor, como ocurre con las incandescentes normales, y realmente son las que menos consumo tienen comparadas con el resto. O sea, que no hablo de las de bajo consumo, ni de las halógenas, ni de las fluorescentes. Las LED las podríamos sustituir, pero como son más caras, sí que recomiendo que vayamos progresivamente por las zonas de la casa que tengan mayor consumo, como suelen ser los cuartos de baño o como suelen ser los pasillos.
Uh-huh. ¿Y son respetuosas con el medio ambiente? Quiero decir, porque hay algunas bombillas que contaminan. ¿Cuáles son las menos contaminantes?
Estas reducen totalmente la expulsión del CO2 a la atmósfera, o sea que sí que son poco contaminantes. Si esto es lo que nos importa, pues también las LED serían... Pero sí que es importante con las LED que tengamos cuidado y que hay que comprarlas con garantía.
A ver, ¿qué es esto exactamente de con garantía?
Hay en sitios que te las venden con garantía, que si te estropean al mes o a los 2 meses, incluso a no sé cuánto llega a ser los periodos, casi más de un año, te las vuelven a cambiar, a reemplazar. Uh-huh. Porque si no, te vas a algún sitio que a lo mejor es excesivamente barato, pero no te las cambian. Y entonces, claro, haber desembolsado pues 20 euros por bombilla, pues sí, al final es un dinero.
Es un dinerito, se nota, y si por lo menos te la cambian, en principio no tendrían por qué estropearse ni fundirse, por decirlo de alguna manera, de una manera tan rápida, porque están previstas, lo comentabas, para que duren mucho tiempo, pero,
sí, pero la
puede
instalación
haber algún error.
Es más, claro, la instalación es más complicada y en mi caso, por ejemplo, mi marido pecó de intentar instalarlas él y la instaló mal. Cuando hay sitios tipo Optimiza Recursos o otros sitios que te lo hacen, te las instalan y luego tienes la garantía y ahorras, la verdad, que yo creo que al final un buen dinero.
¿Y las LED dan luz desde el primer momento o son como las de bajo consumo que tardamos un ratito en ver?
No, desde el primer momento dan luz, exactamente desde el primero. Bueno, no tardan nada. Pero además de otros consejos para energía, sí, para casa tenemos muchísimos, no sé si la gente lo sabe, pero el stand-by, el tener el puntito encendido de la energía de la televisión que se queda en rojo cuando lo tenéis, sí, la regleta, uh-huh, que está en rojo. Eso al final al año son más de 130 euros. Es que te consume casi más que tener todo el aire acondicionado en un cuarto todo un verano, ¿no? Entonces al final estas cosas que son del día a día, pues simplemente hay que la regleta, quitar el botón y ver que está 100% apagado, no solo con el mando a distancia de la televisión o cualquier dispositivo eléctrico, no dejarlos enganchados a la red, no dejarlos enganchados a la pared, quitarlos.
Sí, que aunque sea poquito, siguen consumiendo y al final, oye, pues lo que comentas, más de 130 euros al año, es un dinerito considerable que bien nos podría venir para emplearlo en cualquier otro motivo. Es cierto que en esa factura de la luz de la que hablábamos, y además lo has comentado, Lupina, el 50% diríamos que tiene que ver con el consumo de la calefacción. En ese punto, ¿qué podemos hacer? Me imagino que aislar bien la casa sería una ventaja.
Por supuesto, aislarla muy bien y hacer un poco lo que hacían, no sé si os acordáis de vuestras abuelas, que era cerrar como si estuvieran todas las casas oscuras, las persianas, de verdad, la sí, gente no las utiliza tanto, el aislamiento para el calor y para el frío. Ahora que viene el verano con el aire acondicionado tenemos que cerrarlas pronto para que la casa no coja calor y en invierno lo mismo para no coger frío. Luego se nos va muchísimo la temperatura que tengamos en casa, pues tiene que ser de 19 a 21 grados. Y nosotros en casa estamos acostumbrados o mal acostumbrados normalmente a ir en camisetas, pues cuando en invierno puedes ir con jersey perfectamente y estar a tus 20 grados y por la noche a 17 y simplemente el ahorro de cambiar de 24 a 21 grados pues ya son más de 140 euros al año que vamos sumando Y esto es lo que tú comentabas antes, ¿no? Hacer un poquito mejor elección de gasto en cosas que no son superfluas para luego irte de vacaciones y hacerte un capricho.
Exacto. Que lo de la temperatura también lo podemos mirar a la inversa con el tema del aire acondicionado, como estabas comentando. Tampoco hay por qué tener la necesidad de ponerlo a una temperatura que al final alguien de la familia esté directamente con chaqueta porque es que se nos congela.
Totalmente. El aire acondicionado al final, una habitación simplemente de 20 metros cuadrados, son más de 60 euros al mes. Eso imaginaros si lo aplicáis a más estancias más grandes o a más cuartos, y pues que al final resulta pues bastante caro, ¿no? Entonces pues yo creo que el aire acondicionado también es importante pues tenerlo en su justa medida, ¿no? No, que además no suele ser sano. Mira que el trancazo que yo tengo, que esto es por el aire acondicionado.
Ha sido por el aire. Ay, ay, ay.
El aire de la oficina, sí.
Es que esa es otra, que entramos, que además hace en la calle calor, entramos en casa, si está, o en la oficina, si está el aire además muy alto, encima nos constipamos, que encima es perjudicial. Y ya que hablamos de temperatura, si hablamos de frigorífico, por ejemplo, ¿cuál es la temperatura adecuada? Porque ahí también podemos ahorrar.
Sí, el frigorífico y el congelador, bueno, en los congeladores la temperatura adecuada es de 5 grados en el frigorífico, y la del congelador de unos menos 18. Es que el frigorífico al final son unos 99 euros al año. Entonces, es verdad que el dejarlo a una temperatura menor de la adecuada, o olvidarnos la puerta abierta, o que se genere más hielo del necesario en los congeladores antiguos que generaban hielo, pues esto, por supuesto, nos va a incrementar nuestra factura al final del año. Que si vas viendo, son cantidades que a lo mejor una a una dices 99 euros al año, no es tanto, pero van sumando y al final pues sí que te hacen tu factura de más de 900 euros.
Sí, el congelador, sí, una vez que cuando estos antiguos que todavía no eran no foros, que todavía hay muchos por ahí, sí, cuando la capa de hielo es muy grande, están gastando más.
Mucho más. Podrías ahorrar el 30% de la energía si tuviera una capa menor a 3 centímetros, más de 30 euros al año.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Descongelamos con mayor frecuencia? Claro, entonces.
Claro, hay que descongelar antes, porque si no sería imposible. Yo creo que ya quedan pocos de estos, pero sí, consumen más, es cierto.
¿Y cómo ahorramos con la lavadora?
La lavadora, pues como el 80% de la electricidad que se consume es para calentar el agua, y eso es lo que genera la electricidad, sería mejor usar programas de lavado en frío. Que esto a lo mejor a la gente, pues para la ropa blanca, para las toallas, hay cosas que no pasa nada que se laven en frío. Habrá mamás de casa que me digan, no, es que si no tengo agua con caliente no sale la mancha. Bueno, pero hay muchas que sí, ¿no? Entonces, pues intentar poner programas cortos y fríos.
Y además que no siempre que vamos a lavar esa ropa que metemos en la lavadora está tan sucia o tiene tantas manchas tan complicadas de sacar como para necesitar ese agua caliente que podemos compensar, que hay veces que simplemente, oye, pues lavamos pues porque ya la ropa pues a lo mejor tiene cierto olor, o las sábanas, que tampoco es que estén muy sucias, pero que hay que lavarlas de manera habitual, y que eso con un ciclo de cortito y con agua fría está solventado.
Totalmente, totalmente. Pues aquí simplemente y decir a los maridos que no se cambien muchas veces al día de ropas, porque al final nos están fastidiando todo el día.
Hay que la culpa es de ellos.
La
sí,
culpa es de ellos.
Que no hace falta cambiarse 3 veces de calcetines al día.
Sí, lo camisa.
Que
¿no?
conozco yo algunos.
Oye, las personas que tengan secadora, ¿qué les decimos?
Pues las que tengan secadora, es importante que usen el sensor de humedad para que no se seque en exceso la ropa. Porque si vamos a rebajar el consumo. Hay en algunas que tienen un programa que se llama punto de planchado, es decir, que deja la ropa un poquito húmeda, que es para plancharla mejor y que además que no se seque del todo. Entonces, pues esto es lo que hace es que se ahorre también en la factura y, por supuesto, que no se estropee tanto la ropa.
Y tendrá menos arrugas de paso.
De paso.
Y en el lavavajillas, porque, a ver, en el lavavajillas todavía hay gente que dice, no, no sé, yo lavo a mano porque es más barato.
No, es que cuando estamos lavando a mano hay que tener cuidado, además, que España es un país no propenso a las sequías. El agua que estamos perdiendo es importantísima, ¿no? Cuando lavamos a mano porque dejamos el grifo abierto, ¿no? Si la gente lo dejara con palanganas, con agua y cerrado, no pasaría nada, pero como lo normal es que la gente deje el grifo abierto, mejor es usar un fregaplatos. Eso sí, si puede ser, usarlo en el programa económico o usarlo en el programa de corta que duración, que son ser 30 minutos, en vez de una hora y pico, para conseguir así que gastemos menos y, por favor, que esté realmente lleno. Sí. Porque si está vacío, pues al final es desperdiciar mucho dinero y también no es bueno ecológicamente.
Que podemos ahorrar y mucho en nuestra factura de la luz con estos consejos sencillos que tampoco nos van a suponer demasiado sacrificio, porque estamos hablando simplemente, pues eso, de darle al botoncito de apagado de la tele el completo para no dejar el puntito rojo, de cargar lavavajillas a tope antes de ponerlo o de recurrir al lavado frío de la lavadora y no al caliente. Y que al final lo vamos a notar, lo vamos a notar porque nuestra factura, cuando sumemos todas las facturas del año y veamos lo que nos hemos gastado en la luz, al final nos vamos a dar cuenta de que hemos conseguido rebajar bastante esa cantidad. Lupina Iturriaga, fundadora y directora de Fintonic.com, que muchísimas gracias por habernos ayudado con la factura de la luz y que te llamaremos para que nos sigas ayudando con otras facturas.
Muchas gracias. Yo el último consejo es lo que comentaba antes. Los usuarios de Fintonic ya se han ahorrado 200 euros y esto también ha venido con lo que comentaba al principio, por saber lo que habían gastado años anteriores, por ver su evolución. Es importante que nos aprovechemos de las nuevas tecnologías para que veamos cómo evoluciona nuestro gasto o compararnos con otros usuarios para ver que estamos haciendo algo mal, porque a veces no pensamos que lo estamos haciendo todo bien y puede ser que no.
La verdad que sí, compararse siempre viene bien. Lupina, mil gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Adiós. Hasta luego. Y vamos ahora con nuestro consultorio sobre vivienda. Ya sabéis, siempre os lo digo, que si tenéis alguna duda, pues podéis enviarnos un correo electrónico a hoy@ondamadrid.es. En el asunto ponemos vivienda y en caso de que prefiráis que la consulta sea más directa y que no hablemos de ella a través de las ondas, pues tenéis ahí el teléfono de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda de ADPROVI, que es el 902-362-952. Vamos a ir abriendo ya ese consultorio de vivienda y lo hacemos saludando a Andrés Vilacova, abogado de ADPROVI. Andrés, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hoy la verdad es que queremos hablar de algo que tenemos que tener muy en cuenta y vigilar mucho cuando compramos una casa. Que, Carmen, al principio todo parece muy bonito, pero luego cuando nos vamos a vivir nos vamos encontrando con ventanas que no cierran bien, con canalones que no desaguan correctamente, con problemas de todo tipo y algunos de ellos pueden incluso ser graves.
Esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta al principio, revisar bien todos los elementos de la casa cuando nos la entregan, comprobar que todo funciona correctamente porque tenemos un plazo para que nos lo arreglen y además tienen la obligación de hacerlo. Problemas, preguntas hay muchas. ¿A quién reclamamos? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Esto cómo se hace?
Bueno, pues vamos a empezar a resolver esas dudas porque, lógicamente, nos tienen que dar más plazo que esa hora, dos horas que te dan al principio la primera vez que te dejan ver tu piso antes de entregarte finalmente las llaves y te dicen, mira a ver todo lo que veas mal. Y claro, tú en dos horas, Andrés, todo no lo puedes ver.
Oh, desde luego que no. Y además hay una cuestión. Por mucho que nosotros en esas dos horas queramos aprovechar y llevemos a más gente que nos ayude a aconsejar y a comprobar en efecto cómo están nuestra vivienda, cómo está esa vivienda que nos van a entregar, hay cuestiones que no se pueden detectar hasta que no se vive, hasta que no se está habitando realmente la vivienda. Por ejemplo, las medidas, etcétera. Yo tengo comprado unos muebles y resulta que en los planos tengo unas medidas para mi salón y cuando voy a poner esos muebles no me cogen. Si no he medido no me voy a dar cuenta y en esas dos horas a lo mejor no me va a dar tiempo de verdad llevar a efecto una medición determinada de cómo son los metros cuadrados que me están vendiendo la vivienda. O, por ejemplo, yo no voy a saber si hay o no hay humedades en una visita de dos horas en pleno verano cuando no hay lluvias. Lo podré saber siempre y cuando haya lluvias y una vez que haya habido lluvias, pueda ver que pueda existir unas humedades por filtraciones, por poner un ejemplo. O si fueran por condensación en el baño las humedades, pues ver que efectivamente hasta que no se utilice ese baño y hasta que no estoy duchándome o no se ducha la familia entera, no voy a poder detectar que tengo unas humedades por condensación. Por lo tanto, lo primero y lo más importante cuando estamos adquiriendo una vivienda nueva es en esas dos horas ver todo lo que podamos detectar, pero pensar que no por ello hemos perdido la posibilidad de reclamar. No porque no hayamos añadido en ese momento en ese cuadernillo que nos dan para poner todos los defectos que detectamos un defecto, no quiere decir que no lo vamos a poder reclamar con posterioridad. Eso no es así, y además toda la jurisprudencia ya nos dice que hasta que no estamos dentro de la vivienda, hasta que no hacemos uso de ella, hasta que no la habitamos, no vivimos, no vamos a poder detectar todo lo que sucede en la misma. ¿Cuáles serían los pasos una vez que ya estamos en nuestra vivienda y hemos detectado que existe una serie de anomalías, que existen una serie de defectos, de vicios constructivos, etcétera? Bien, pues en este momento lo primero que tendremos que hacer es comunicarlo de manera fehaciente. Si hemos comprado a través de una promotora, debemos mandar un burofax con acuse de recibo y certificación de texto a la promotora, es decir, a aquella entidad que nos vendió la vivienda. Pero cuidado, porque también son responsables todos aquellos agentes intervinientes en el proceso de construcción, como pueden ser la empresa constructora, los arquitectos, los aparejadores, etcétera, etcétera. Así que sería bueno que todas aquellas deficiencias que detectemos se le comuniquen a todos y cada uno de los agentes intervinientes, porque en ese primer momento nosotros no vamos a saber quién es el culpable. Si se trata de un defecto, por ejemplo, del proyecto, es decir, el arquitecto que ha hecho el proyecto de ejecución se ha equivocado a la hora de redactarlo, y de ahí el problema que nosotros tenemos. O si por el contrario el problema viene dado por una inadecuada ejecución, que tanto la constructora como el director de ejecución de la obra no han tenido en cuenta algún dato que deberían haber visto, y por lo tanto nos han ejecutado la obra de una manera inadecuada. Entonces, lo primero, indicar que hay que enviar ese burofax con acuse de recibo y texto tanto a la promotora como al resto de agentes intervinientes. Una vez que hemos hecho esto, si siguen sin hacernos caso, lo que tendremos que hacer es ver y hacer un informe pericial, contratar un arquitecto o un arquitecto técnico para que nos diga cuáles son los problemas que tiene nuestra vivienda y cuáles son las soluciones y cuál es el coste de reparación, porque habrá ocasiones en que el coste de reparación no merezca la pena por su cuantía, porque sea una cuantía ínfima, el acudir a un procedimiento judicial. Si el coste de reparación es de una cuantía importante y vemos que en efecto tenemos ahí unos daños y unos perjuicios graves, pues lo suyo sería reclamarlo nuevamente una vez que ya sepamos con exactitud y en palabras técnicas cuáles son nuestros vicios, nuestros defectos, y volverlo a comunicar. Si siguen, a pesar de ello, sin hacernos caso, no nos quedará más remedio que acudir a los juzgados y los tribunales de justicia para obligar a aquellas personas a que nos han ejecutado de una manera inadecuada, de una manera defectuosa, esta obra, pues para que nos lo arreglen, que es lo que se denomina la reparación in natura. Pero tenemos una excepción. Si nosotros ya hemos comunicado en diferentes ocasiones a todos estos agentes intervinientes, promotor, constructor, aparejador, arquitecto, les hemos comunicado nuestros defectos y no nos los arreglan, los tribunales permiten que podamos solicitar la indemnización. Es decir, en lugar de acudir a la reparación in natura, acudir a la indemnización. Usted págueme lo que arreglarlo, que ya lo arreglaré yo con un tercero. Hay personas que siempre indican que esto es peligroso porque se pierde la garantía. Aquí, nosotros desde ADEPROVI somos más partidarios de hacerlo de esta manera, porque es cierto que la garantía de esa reparación concreta ya no nos la van a dar las personas que lo han ejecutado de manera incorrecta, tenemos la garantía del que lo ha reparado. Y además, el pedir la reparación in natura, si solicitamos la reparación de lo que tenemos mal a aquellas personas que nos lo han hecho mal, la ejecución de una posible sentencia estimatoria, es decir, si ganamos el pleito, puede convertirse en otro pleito, y son esos juicios que duran 10, 15 y 20 años. Porque durante la ejecución, estas personas van a decir que ya lo han realizado, nosotros, si no estamos de acuerdo porque realmente no hayan llevado a efecto una verdadera reparación o no hayan solventado todos los problemas, tendremos que acudir a otro informe pericial para decir que faltan cosas por arreglar o que se han arreglado de manera inadecuada, y así sucesivamente vamos a estar en otra pelea una vez que hayamos ganado el pleito en la ejecución de esa sentencia. Por eso nuestro consejo es, primeramente, comunicar todos los defectos y darles la oportunidad para que lo reparen de manera continuada. Si no lo hacen, acudir a la indemnización como carácter principal, es decir, pedirle al juez que nos indemnicen para reparar nosotros y subsidiariamente que nos reparen. Pero como motivo principal de nuestra petición, la indemnización, para evitar lo que estamos hablando, que en ejecución de sentencia podamos tener otro pleito, un pleito que se alargue y que se prorrogue porque ellos digan que han arreglado correctamente y nosotros digamos que no y tengamos que entrar en esa otra batalla. Otra cuestión, si nos encontramos ante una vivienda de segunda mano, es decir, nosotros estamos comprando una vivienda no a ningún promotor, sino a un particular o a un tercero que no es quien ha promovido la vivienda, es importante saber que el segundo adquiriente se subroga en las acciones que tiene el primer adquiriente. Es decir, todo esto que hemos contado para la vivienda nueva es válido para la vivienda de segunda mano. Porque yo cuando compro la vivienda a una persona, me pongo en su situación, me pongo en su lugar. Y como él tenía acción contra todos los agentes intervinientes, yo también la voy a tener. ¿De acuerdo? Aquí el problema que se nos plantea es el problema de los plazos. Bien, quien me vende a mí la vivienda, bien sea un promotor o bien sea una persona, una persona física o una persona jurídica que no ha sido el promotor, tendré contra ellos las acciones que da la ley de ordenación de la edificación y el Código Civil. Por tanto, podré acudir a ambas reclamaciones. La ley de ordenación de la edificación plantea unos plazos de garantía, y cuando dice garantía es que no son los plazos para reclamar, sino es pura y estrictamente un cómputo de tiempo de garantía. Como cuando compro el ordenador, me dan 6 meses y el ordenador se me estropea, los 6 meses y un día ya no tiene garantía y está fuera de cobertura. Pues esto es lo mismo. Aquí los plazos serían de 1 año para aquellos daños estéticos, de 3 años para aquellos daños de habitabilidad, como pueden ser humedades, etcétera, y de 10 años para aquellos daños que tengan que ver con la estructura, daños estructurales. Bien, ¿quiere decir esto que yo voy a tener 10 años para reclamar un daño estructural? No, porque una vez que el daño ha aparecido dentro de estos plazos, es decir, si tengo un daño estético tiene que aparecerme dentro del año de garantía, si tengo un daño de habitabilidad tiene que aparecerme dentro de estos 3 años de garantía, y si tengo un daño estructural tiene que aparecerme dentro de los 10 años de garantía. Si esto es así, tendré, una vez que ya ha aparecido el daño y que el daño se ha fijado, es decir, que no va a ir a más, que no va a tener secuelas, para que nos entiendan nuestros oyentes, a partir de ahí tendré 2 años para reclamar a todos aquellos agentes intervinientes. Y cuando decimos 2 años es, si un daño estructural me aparece en el segundo año, yo tendré hasta el cuarto año para reclamarlo. No podré esperar a 10 años, porque se me habrá prescrito, que es lo que se llama en derecho, el instituto de la prescripción, es decir, que por el paso del tiempo ya no puedo ejercitar mi derecho, ya no podré reclamarlo. Entonces, que a nuestros oyentes les quede muy claro que los años de garantía son de 1, 3 y 10, si bien son daños estéticos, daños de habitabilidad o daños estructurales, pero que tendré que reclamarlos dentro de los 2 años de su aparición, o a que una vez que se han aparecido, se han manifestado, se hayan petrificado, ya hayan causado el daño que tenían que causar, y no sean daños continuados, no sigan acrecentándose. Entonces, en esos casos, tendré que presentar la demanda dentro de esos 2 años.
Bueno, pues yo creo que han quedado bastante claritas las cosas, tanto en vivienda comprada nueva como en vivienda de segunda mano, que en los dos casos tenemos, bueno, pues el derecho, desde luego que sí, a reclamar todos aquellos daños que vayamos viendo con el paso del tiempo. Andrés Vilacova, abogado de ADEPROV y la Asociación en Defensa del Propietario de Vivienda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta el lunes.
A vosotros, hasta el lunes, un abrazo.
Un saludo. Buena semana.
Adiós. Bueno, pues ahí está, resueltas estas dudas que yo creo que nos pueden servir a todos. Como siempre digo, si hay alguna concreta que vosotros tengáis, ahí está la posibilidad de que nos enviéis un correo electrónico hoy@ondamadrid.es, y para no liarnos por una cuestión de organización del programa nos ponéis en el asunto vivienda y así sabemos a qué sección va dedicada esa sugerencia que vosotros nos hacéis.
hoy@ondamadrid.es.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por Almauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Si viajas en coche, si vas en moto, si montas en bici, si eres peatón, tu programa es En Marcha. El espacio del motor de siempre, dirigido a quienes conducen y a quienes no conducen, para un Madrid más seguro. Trucos para transitar por la gran ciudad, consejos para viajar por carretera, coches, motos, el mundo del taxi, el abogado del automovilista, todas las noticias con olor a gasolina. Los martes y miércoles de 9 a 10, En Marcha. Con Rafael Cerro.
Hola, somos los de la mesa de al lado, ¿nos veis?
Sí, sí, mis amigas y yo estamos de despedida de soltera. ¿Y vosotros?
Sí, nosotros también, de nuestro amigo. ¿Nos vamos a vuestra mesa?
Sí, pero traed vuestra sangría.
Eso está hecho. Restaurante Espeletazo, Juan Bravo 66, Different Restaurant.
La música con Manolo Calderón.
Bueno, pues seguimos avanzando en este Hoy en Madrid, en este vuestro programa. Ya sabéis, hasta las 2 de la tarde seguimos con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid. Tiempo ahora para la música, para empezar a animar también un poquito más este lunes, este comienzo de semana. Manolo Calderón, muy buenas.
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Aquí, pendiente de qué es lo que nos tienes por ahí organizado y de saber cómo se presenta el lunes.
El lunes con mucho frío, porque hoy me he levantado tempranísimo y he venido para acá y hacía un frío de 10 grados. Hacía,
10 graditos. O sea... Sí, a mí me ha pasado, que he dicho, digo, venga, me voy a atrever, me voy a animar a salir con zapatito, con bailarina y sin media, y se me han quedado los pies congelados.
Yo menos mal que no, bueno, siempre me he hecho una cazadora para venir en las dos ruedas, ¿no? Uh-huh. Pero hacía un poquito
¿sí?
de fresco, ¿eh?
Se ha levantado airecillo.
Vaya, yo no recuerdo un verano que haya, en mi vida, y ya tengo algunos añitos, no recuerdo ni un verano que haya empezado así, ni uno, absolutamente ni uno.
Luego, porque ya sabéis que Jacob está de vacaciones, si no nos diría aquello de qué poca memoria meteorológica tenéis, que siempre nos lo dicen, no os acordáis de las cosas, solo de lo que os interesa, y os parece que este año es... El de más calor, el de más frío, el de más todo, empezar, y no os dais cuenta de lo demás.
Empezar un San Juan.
Oye,
yo San
estoy
Juan,
contigo,
¿no?
Sí, sí, San Juan
con
Bautista.
Con 10 grados o 9 grados, como hacía esta mañana, en fin, pocas veces
se ha visto. A mí me parece frío,
¿no?
Pero que ya te digo yo que seguro que nos diría eso.
Bueno, vamos a empezar por un auténtico, y además que este hombre hasta acuñó el apellido, ¿no? Ahora en Argentina, cuando se hacen las cosas elegante, uh-huh. estás hecho un Gardel, ¿no?
Es verdad.
Bueno, pues el 24 de junio del año 35 fallecía en Medellín, en Colombia, Carlos Gardel.
Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Es mío el reparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo se olvida.
Qué bonito.
La verdad es que sí, es una preciosidad.
Bueno, no hay seguridad ni con la fecha ni con el lugar de nacimiento, ¿no? Algunos dicen que nació en Uruguay, sin embargo, los que escriben la biografía de Carlos Gardel siempre apuestan porque él era francés, nació en Toulouse.
Sí.
De lo que no hay duda es que vivió en Buenos Aires desde el año 1893 y se nacionalizó argentino en 1923. Empezó como tramoyista en un teatro, consiguiendo de esta manera tener contactos con los divos de la época.
Uh-huh.
Cuando en 1915 forma pareja con José Rachano, intérprete de tangos, ninguno sospechaba de que se iban a convertir en auténticos ídolos, ¿no? El tándem se mantendría hasta 1925. Luego él se viene a Europa y triunfa en París y también triunfa aquí en nuestro país. La voz, la estampa y la simpatía de Gardel arrollaban, ¿no? Su forma de cantar significa una revolución. El 24 de junio del año 35, cuando estaba en la cúspide, murió en un accidente de avión cuyas causas nunca se han aclarado. Mucha leyenda siempre ha habido alrededor de su vida y de su muerte. Carlos Gardel.
El día que me quieras,
esto es lo que cantaba Carlos Gardel, además
este
en una película.
Del recitado, que era siempre como muy bonito.
Muy serio. Carlos Gardel fallecía el 24 de junio del 35, un día de San Juan, ese día del año 61, nacía el músico inglés Curt Smith. Junto a su amigo de la infancia, Roland Orzábal, montaba Tears for Fears en el año 1981. Kurt era el vocalista, el bajista y compositor del grupo. Los dos se conocían desde que tenían 13 años. A él abandonó la formación en el año 91 y se fue a Estados Unidos. Allí sacó un álbum en solitario, conoció a Charles Pettus y montó una banda que se llamaba Mayfield. Pero los fieles a Tears for Fears los echaban de menos, así que se volvían a reunir en el año 2004 y a día de hoy siguen facturando discos y realizando giras. Y el 24 de junio de hace 3 años fallecía en Dinamarca Pete Quaife, el que fuera bajista y cofundador de los Kings. Estuvo con los Kings desde la fundación de la banda en el año 62 hasta 1969. Fundó el grupo con su amigo de la escuela, Dave Davies, que era el hermano de Ray Davies. Luego, más tarde, llegaría Ray Davies. A mediados de los años 60 sufrió un accidente y fue reemplazado por John Dalton, que lo sustituiría definitivamente cuando Pete decide abandonar el grupo. Luego fundó una banda, Maple Oak, y en los años 80 se retiró definitivamente de la música. Era un gran dibujante. Falleció en el año 2010 por problemas renales.
Estamos escuchando mucho a los Kings.
Sí, el otro día hablábamos de Ray Davies, puesto que cumplía años. Cumplía años el bueno de Ray Davies, que me conmocionó mucho cuando un joven en estas últimas Olimpiadas, en las de Londres, me preguntó quién era ese señor mayor que había salido cantando, ¿no?
¡Ay!
Y era Ray Davies.
Ese señor mayor que había salido cantando.
Qué pena. Hombre, Ray Davies ya tiene sus añitos, ¿no? Pero los que hemos vivido prácticamente el comienzo de los Kings, pues nos resulta un poco paradójico que alguien nos diga ese señor mayor, ¿no? Cuando Ray Davies incluso estuvo casado con la cantante de los Pretenders, con Chrissie Hynde, que luego, por cierto, se la levantaría Jim Kerr, el de los Simple Minds, ¿no?
Qué rivalidad hay siempre entre grupos,
algo,
¿eh?
Algo debe tener Chrissie Hynde, ¿no?
A mí me parece guapísima esa chica.
Y mucha personalidad,
siempre me la ha parecido.
Muy atractiva. Y el 24 de junio del año 42 nacía en Londres Mick Fleetwood, el batería y miembro fundador de Fleetwood Mac, junto a Peter Green y a Jock McVie en el año 67. La banda comenzó haciendo blues rock. Yo recuerdo perfectamente cuando este grupo salió, que tenían una canción maravillosa que se llamaban Oh Well, con la que se hicieron conocidos aquí en nuestro país y que la cantaba el bueno de Peter Green. Pero en los años 70 se incorporan Steve Nicks y Lindsey Buckingham, cambiando el estilo a un pop más suave y elegante, ¿no? Rumor, en el año 77, el noveno álbum del grupo, fue el disco más vendido de la época. A lo largo de los años 80 mantuvieron su popularidad, pero la mayoría de sus miembros comenzaron a hacer proyectos en solitario, como en el caso de Mick, que lanzó en el año 81 un álbum en solitario, The Visitor. Luego el grupo volvería a reencontrarse, pero Mick continuó editando discos en solitario. Aquí están los Fleetwood Mac. Y Y lo que vamos a poner ahora lo vamos a dejar entero, que suene entero, porque yo creo que emociona a los corazones, ¿no? La pieza es una pieza clásica. Y hoy tenemos que felicitar al bueno de Jeff Beck, que nacía el 24 de junio del año 44, uno de los grandes guitarristas que tiene la música, sin la fama de Jimi Hendrix, Eric Clapton o Jimmy Page, pero a la altura técnica de cualquiera de ellos. En el año 2010 editó este Emotion Commotion, donde contenía esta versión. Está el Nessun Dorma, sí. En las guitarras de Jeff Beck produce emoción a cualquier hora del día, ¿no? Sí. Este de el álbum apareció en el año 2010, ¿no? Y estaban invitados Josh Stone, Olivia Safe e Imelda May, tres maravillosas vocalistas británicas. Y estos sonidos solo lo hace con sus dedos y el vibrato de su Fender Stratocaster, ¿no? Jeff Beck. Toca, este chico lo tocaba todo, lo toca todo. Yo creo que es el gran guitarrista que ha dado nunca la música. Siempre oscurecido, ¿no? Por esos nombres que antes te he citado, como Eric Clapton, Jimi Hendrix. Pero claro, este tío se metió en unos berenjenales. Aquí tenemos la muestra, ¿no? Ha tocado absolutamente de todos los palos. Y en este LP se metía en el estudio con una gran orquesta, como podemos escuchar, rodeándose de buenas vocalistas, y lanzó un álbum, Emotion Commotion, en el año 2010, que a quien le guste Jeff Beck, bueno, que se atreve a escucharlo, porque claro, los seguidores Jeff Beck nos podemos encontrar con que Jeff Beck también es uno de los grandes guitarristas del rock and roll, ¿no? Participó en los Yardbirds, una de las mejores bandas británicas que ha habido nunca en la vida, y por donde pasaron los tres mejores guitarristas de rock and roll. No, primero fue Eric Clapton, estuvo Jeff Beck y también estuvo Jimmy Page. O sea que vaya tres para un banco,
desde
¿no?
luego que sí.
Y Jeff Beck siempre se ha destacado un poco por su técnica a la hora de tocar la guitarra, ¿no? Siempre ha lanzado LPs realmente sublimes. Y este es uno de ellos.
Lo hemos comprobado desde luego y yo creo que a todos os habrá pasado lo mismo que a nosotros. Que nos hemos quedado con ganas simplemente de escuchar, ni siquiera de hablar, porque parecía que rompíamos la magia, ¿no?
Exacto.
De ese momento. Manolo, a la una más.
A la una volveré con una vocalista maravillosa de los años 60 que repite álbum con un estupendo músico de la actualidad como es Jeff Tweedy. De Wilco, bueno, pues hablaremos de ella aquí a partir de la una de la tarde.
Pues aquí te esperamos, Manolo, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
Hoy en Madrid. Este verano cambia de gafas de sol en Óptica Roma con un 40% de descuento en todas las marcas. Las que mejor te sientan, de efecto espejo, de pasta, aviador. En Óptica Roma, las mejores marcas con la mejor calidad y con un 40% de descuento. Porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Sabe el gasto anual que suponen las toallitas de papel para su negocio? ¿Harto de secamanos que no funcionan? En Dyson hemos desarrollado la solución más económica y eficaz. Los secadores de manos Dyson Airblade secan las manos higiénicamente en 10 segundos, sin gastos de mantenimiento y ahorrando hasta un 80% de energía en su factura. 5 años de garantía. Visítenos en Dyson.es.
Pues hablamos ahora de una comunidad educativa online. Se ha diseñado con el objetivo de romper la brecha digital que aún separa aquí en España a muchos padres de sus hijos, sí que sí. Se llama Educando y ha sido apadrinada, nada menos, Sergio, que por el filósofo y pedagogo José Antonio Marina.
Pues sí, y vamos con los datos, porque yo creo que dentro de nada seremos ya todos digitales.
Sí,
la brecha
cada vez más
con el tercer mundo y cada vez menos, afortunadamente. Bueno, datos en perspectiva. Por ejemplo, el primero es que el 95% de los escolares españoles va a emplear contenidos digitales educativos en 2016, y cuantificando económicamente, lo avanzábamos ya antes, en 3 años el mercado de productos educativos online va a superar los 52 millones de euros en nuestro país. Y según un estudio reciente, cerca del 15% de los adolescentes de entre 14 y 17 años encuestados ya utilizan las redes sociales no solo por puro ocio o intercambio de comunicación entre ellos, sino también con fines de estudio. Bueno, pues vamos a ampliar un poquito más todos estos detalles y vamos a hablar con José María Lucía, que es socio fundador de Educando. José María, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, encantado de saludaros.
Primero queremos saber, José María, qué es esta iniciativa Educando, sus objetivos, etcétera.
Pues mira, hoy justamente celebramos el nacimiento de Educando, como bien habéis dicho, de la mano de José Antonio Marina en la Casa del Lector. Hemos puesto de largo, ¿no?, esta iniciativa online que trata de ser una comunidad para padres, para educadores, tratando de poner a disposición de esos mediadores en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos, que son los padres, pues las mejores soluciones que hoy en día ya hay digitales, ¿no? Hay mucho desconocimiento, hay incluso a veces también alarma, pero nosotros lo que queremos hacer es justamente pues poder agregar lo mejor de esos contenidos, de esas herramientas, de esos consejos que hoy en día hay en la web, para que los padres le pierdan el miedo y puedan empezar a utilizar las herramientas digitales también para acercarse a sus hijos.
Claro, y también para ayudarles, ¿no?, a usarlas de la manera correcta o para prevenir, bueno, pues incluso adicciones. Estoy ahora mismo en vuestra web, www.educando.com, estoy leyendo los educonsejos y me encuentro, pues por ejemplo, bueno, pues con esa situación que yo creo que viven muchos padres, ¿no? A día de hoy están con sus chavales al mismo tiempo están chateando con el móvil, mientras también miran la tele, mientras se encierran en su cuarto para ver a través del ordenador una web. Está bien, ¿no?, que los padres también reciban consejos, por ejemplo, para prevenir esa tecnoadicción.
Exacto, ese es un poco el objetivo de Educando, ¿no? Es decir, permitir que los padres, antes que enfrentarse al tema de la tecnología desde el miedo y a veces generar rechazo o prohibir, ¿no?, el acceso a los hijos, que al final el hijo se va a buscar la forma de poder acceder, pues favorecer el uso y herramientas, ¿no?, para que se produzca esa reducción de la brecha digital, la llamada brecha digital, ¿no? En el caso concreto de lo que habláis, ¿no?, pues justamente hoy también en el coloquio de expertos emergía la necesidad de estar presentes en las redes sociales junto a nuestros hijos, no verlo como un demonio, no demonizarlo y alejarnos o prohibirlo, sino justamente involucrarnos, aprender a utilizar esa tecnología. El profesor Marina decía que no teníamos que tener miedo a utilizar la tecnología. Existen herramientas que facilitan ese uso y tenemos que estar presentes al lado de nuestros hijos.
Pero te echan la bronca, por ejemplo, mi hijo no quiere que yo esté en Twenty, por ejemplo, con él. Tú te vas a Facebook, es de mayores, y el Twenty para mí, ¿no? Es un poquillo así, ¿no?
Bueno, pero ese es el gran reto también, ¿no? Bueno, es lo que ha ocurrido siempre con el juego de los niños. Ha habido juegos donde nos han querido excluir como padres, pero el reto nuestro está en saber participar y en hacernos presentes, ¿no? Uh-huh. Me parece muy loable por tu parte que intentes estar ahí en la red social de tu hijo, porque es la mejor forma de vivir con naturalidad esa presencia, ¿no?
Uh-huh. Ofrecéis además, José María, simultáneamente contenidos en soporte papel y en soporte digital, ¿no?
Correcto, sí. Nosotros no somos solamente una iniciativa digital. Nuestra idea es acompañar en todos los formatos a los padres. Como habéis visto en la página web, hay una parte de Educonsejos, que son de libre distribución, pero luego hay una parte, obviamente, de servicios y productos contenidos para la educación, tanto en formato papel como digital. En el caso del papel, pues el modelo de distribución es un modelo de compra online y de entrega a domicilio cómodamente, con toda la seguridad. Hoy en día, afortunadamente, el comercio electrónico y la entrega a domicilio está generalizado y es perfectamente seguro. Y en el caso de los complementos digitales o los servicios digitales, pues utilizamos plataformas innovadoras que también están ampliamente generalizadas y que permiten la conexión del padre, del hijo y de los contenidos, ¿no? Uh-huh.
No se os olvida, ya que estamos en fechas, la solución para repasar en el verano.
Correcto. No sé si estás delante de la web, pero tenemos justamente una muy buena oferta con Tareas y Más, que es una iniciativa online de la editorial Santillana, donde los alumnos, pues justamente a través de Educando, pueden suscribirse a este servicio y pueden repasar ya, ya el repaso ya no es como conocíamos tradicionalmente con los cuadernillos, sino que existen versiones y herramientas digitales como este Tareas y Más, ¿no?
Uh-huh. Volviendo a los riesgos que apuntaba hace un momento Belén, hay aquí, tengo los datos extractados de un estudio que dicen también, por este orden, además, a los padres les preocupa con quiénes se relacionan sus hijos en un 73%, la información personal que hacen pública en un 68% y los contenidos que comparten en un 59%.
Correcto, eso es así, está extractado de un informe bastante reciente y justamente hoy, y los expertos, cuando uno consulta, ¿no?, emerge la necesidad de estar conectados con nuestros hijos. No podemos dar la espalda a esa realidad y vivir solamente del miedo, ¿no? Las tecnologías permiten que nosotros, pues como estabas haciendo mención tú, te hagas presente en la red de tu hijo y compartas esos contactos. Obviamente tienes el reto de dialogar con él para que te acepte y para que tú estés incorporado a ella, pero ante la solución fácil que es la prohibición, que genera rechazo y que genera distanciamiento con nuestros hijos, existe la solución de participar, de aprender a utilizar, de que nosotros seamos un elemento más. Y ahí es donde nos vamos a asegurar del tipo de contactos, el tipo de conversaciones que está manteniendo, ¿no? Pero con la naturalidad de un diálogo, ¿no? No con el rechazo, con la limitación de yo prohíbo o elimino eso. Porque el niño luego va a poder salir a casa de un amigo, va a poder tener dispositivos que pensamos que puedan estar más o menos restringidos, pero que va a ser capaz de saltárselos, ¿no? Evidentemente. Uh-huh. Hoy comentábamos también en la jornada de lanzamiento, ¿no?, que no tenemos que tener miedo ni deslumbrarnos por el uso que hacen ellos de la tecnología. Es verdad que han aprendido a utilizar un cacharrito, pero nosotros tenemos que liderar con ellos el para qué de esas redes sociales, el para qué de esas herramientas, ¿no?
Uh-huh. Y además saber que hay vida más allá de esa nueva tecnología, más allá de esas herramientas, que está muy bien, pero que hay que compartir ese tiempo también con otras actividades, que sean a lo mejor simplemente dando un paseo con los amigos.
Por supuesto, por supuesto. Es decir, vivimos en un mundo, obviamente, donde la conexión es una realidad, donde el acceso a cantidades ingentes de formaciones es una realidad, pero donde no tenemos que dejar de lado, obviamente, pues el resto de actividades normales que nosotros podemos llevar como padres a cabo con nuestros hijos, ¿no? Es decir, los paseos, el deporte, la familia ampliada, los amigos ampliados, los viajes, ¿no? Y también para todo eso vamos a encontrar recomendaciones y propuestas, ¿no? Próximamente ampliaremos también en Educandú propuestas de viajes educativos, propuestas de actividades extraescolares educativas, actividades culturales. Como os decía, la comunidad de Educandú trata de combinar no solamente lo digital, sino también lo analógico o lo tradicional, ¿no? Porque obviamente hay un cambio de paradigma, pero no se deja de lado, se enriquece, ¿no? Esto es como cuando nació la televisión, la gente pensaba que se iba a dejar de utilizar el libro, ¿no? Se incorporó un nuevo medio. Ahora con internet se incorporó un nuevo medio, pero se siguen utilizando el resto de medios.
Bueno, recordamos rápidamente que la dirección es www. Porque puede haber error, educando con dos,
o.com. Perdón, por la pronunciación.
Se puede decir educando o decando.
Sí.
pero que cuando tecleemos sepamos lo que hay que escribir para que no haya lugar a dudas. José
con
María.
Con dos os, educando.
José María Lucía, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Hasta gracias luego. A vosotros.
Socio fundador de Educandú.